Darío Arizmendi. Es Caracol Radio.
753, ¿por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales votaría usted?
Gustavo Petro, 17%. Sergio Fajardo, 15%. Germán Vargas Lleras, 14%. Humberto de la Calle, 10%. Claudia López, 7%. Clara López Obregón, 5%. Jorge Robledo, 3%. Alejandro Ordóñez, 2%. Iván Duque, 2%. Carlos Caicedo, 2%. Carlos Holmes Trujillo, 2%. Marta Lucía Ramírez, 2%. Juan Carlos Pinzón, 1%. Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, 1%, Piedad Córdoba, 1%, Rafael Nieto, 1%, María Rosario Guerra, que es medida aún en esta encuesta, 1%, Paloma Valencia, 0%, otro 1%, no sabe, no responde, 14%.
Esto es un empate técnico arriba.
Sí.
Porque
sí,
si el margen es del 4.5, ahí las diferencias... Sí.
Hay tres candidatos con ese empate.
Es el lote, Petro, Fajardo, es el lote que se escapó. Lote que se escapó.
Sí. Se escaparon esos tres.
Es un lote, hay un cambio que se nota, es que Claudia López, que estaba en ese lote, se fue quedando. Yo creo que lo de Humberto de la Calle,
claro,
que estaba muy atrás, estaba como en el lote perseguidor, yo creo que no los ha alcanzado todavía, pero está ahí. Y evidentemente uno empieza a notar, por ejemplo, que Iván Duque y Carlos Holmes están dentro de los del Centro Democrático empatados, y esta encuesta ha mostrado que en las últimas, en todas las mediciones, cambian a veces el lugar el uno del otro, pero están muy pegados. Y una cosa curiosa, Rodrigo Londoño empata a Juan Carlos Pinzón y a Rafael Nieto y a María Rosario Guerra.
Crece Gustavo Petro, crece Sergio Fajardo entre julio y noviembre, dentro de este último listado. Crece notablemente, y ya lo hemos comentado, Humberto de la Calle. Germán Vargas realmente crece muy poco. Claudia López tiene un decrecimiento importante, y eso es poco más o menos lo que refleja la encuesta durante la medición,
y dos últimas cae. Mediciones.
Ordóñez cae bastante. Robledo cae un poquito.
Un punto.
Y los otros se mantienen, porque es que entre el 2 y el 1%.
Sí, de hecho, el margen
pues,
de error.
Nada.
Claro.
Sí.
Pero es... Oiga, mire el efecto de las Claudias, de las López. Tanto Clara como Claudia bajan de manera importante, ¿cierto? Ese es un fenómeno también, sobre
Marta
todo
Lucía,
Claudia López, que
están
absolutamente inmediata, pero crece muy, muy
un
poquito.
Puntico.
Y
no,
la verdad,
hombre,
es que lo que hay que significar es el empate técnico de los tres primeros.
Darío, y ese empate técnico de los tres primeros, si uno mira la coalición Uribe-Pastrana, hay cuatro empatados en el 2%. Iván Duque, Carlos Holmes, Marta Lucía y Alejandro Ordóñez.
Ahí hay un
8% dividido entre los cuatro por partes casi iguales en el margen de error también.
Es muy importante ver por regiones también,
sí,
¿no?
Sí, fundamental.
Porque en Bogotá, en un 26% votaría por Gustavo Petro, lejos del segundo, que es Germán Vargas Lleras, con un 15%. Ahí sí le saca 11 puntos de diferencia en Bogotá.
En Bogotá.
Me he dicho, el rey de la votación en Bogotá hasta ahora es el señor Gustavo Petro. En el eje cafetero gana Sergio Fajardo por un 15%, y en un segundo lugar, también un poco lejos, 9%, Germán Vargas Lleras, que está ahí de segundas. Y en la costa gana el señor Gustavo Petro con un 19%,
no, no por
seguido
mucho.
Pues son tres punticos, pero se supone que el rey que reinaría en la costa, Germán Vargas Lleras, porque además está apoyado por el clan de los Char, que es fuerte.
Se supone, pero
electoral.
La encuesta hasta ahora no lo refleja.
Y la historia electoral de la costa. Cuando la costa Petro fue candidato presidencial, sacó unas votaciones altísimas en la costa contra Juan Manuel Santos, por ejemplo, que tenía todo el apoyo de la dirigencia política. Petro marcó altísimo. Petro, además, es hombre de familia originaria.
Sí, sí.
De la costa,
nació
allá. Entonces, lo de Petro en la costa,
oiga,
tiene,
César,
una trayectoria.
¿Qué es Oriente? Porque es en Oriente, Sergio Fajardo.
Llanos, ¿no?
Gana con el 30%
Oriente
seguido
es Antioquia.
De Germán Vargas Lleras con 17%.
No, eje cafetero es Antioquia, Risaralda, Manizales. Oriente es Santanderes, Boyacá. Entonces, es lo que están
es
ahí.
Es muy fuerte,
Darío,
Sergio,
César.
Fajardo.
Vale la pena también en ese top 3 de los que se salieron del lote ver y establecer que la afinidad política de la centroizquierda barre. Es decir, la derecha necesitaría una suma de gente enorme, teniendo en cuenta esta encuesta, para acercarse al 32% que la izquierda y la centroizquierda suman en Colombia hoy.
Pero eso es relativo, sí, realmente, Luis Carlos, porque si usted suma a Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle, a Germán Vargas, por mencionarle algunos nombres, ahí no hay ninguno del Centro Democrático todavía, evidentemente superan la intención de voto que tiene el señor Gustavo Petro. Porque es que, como decía muy bien hace un rato César, no está radicalizado el país políticamente, está es fraccionado.
Sí, Darío, pero eso depende de donde usted ubique a Sergio Fajardo, que tiene el 15%.
Pero es que
Darío, pero también otro
Sergio
elemento...
Fajardo es de izquierda, como Gustavo Petro...
centro-izquierda, dije centro-izquierda.
Eso es distinto.
No sé yo. Darío, otro elemento importante a tener en cuenta es que aquí lo que primero va a definir es la primera vuelta. Aquí lo que estamos definiendo es quién compra el tiquete para después el premio grande, que es la segunda vuelta. De hecho, por eso es lo significativo cuál fuerza está más fraccionada o no, para ver quién podría hipotéticamente llegar a esa segunda vuelta.
César, hasta ahora no hay claridad si hay segunda vuelta o si alguien pudiera llegar a ganar en la primera.
Hoy el escenario como está, va a haber segunda vuelta, como está. Pero yo insisto, vamos a ver mañana un poquito el tema de Senado, porque después de Senado, ahora a ver si lo...
Sí, si entra la fuerza regional a operar.
Claro, y ahí nosotros el 14, 15 de marzo vamos a estar analizando cómo quedó la composición del Senado, y ese día las fuerzas se van a distribuir de una manera distinta.
Claro, y todos van a jugar un papel importante. La U, ya no hay transfugismo, entonces los de la U pues se tienen que mantener ahí, y se calcula que hay unos 2 millones de votos para dónde se van a ir.
¿Y la U existe?
Existe.
Bueno, esté pendiente mañana realmente de qué van a hacer los colombianos frente al Senado. Es una encuesta muy interesante que va a condicionar bastante el mapa político. ¿Usted hizo un seguimiento de redes sociales?
Sí, señor. Estamos haciendo el seguimiento de redes sociales y para resumirlo están todos los candidatos. Nosotros colocamos las menciones por candidato y separamos los sentimientos positivos y los negativos. ¿Quiénes ganan? Digamos, en redes, son Gustavo Petro, de lejos, por menciones, seguido de Claudia López, Humberto de la Calle, Rafael Nieto.
¿Sentimientos positivos?
En el total, primero, vale. Los que son más activos son Gustavo Petro, Claudia López, Humberto de la Calle, Rafael Nieto e Iván Duque. Cuando miramos los sentimientos positivos, ya las distancias se acortan y está Petro, Claudia, Rafael Nieto, de la Calle e Iván Duque. Y cuando hablamos de los negativos, Petro es el que más tiene, también negativos, Claudia López, Germán Vargas, Paloma Valencia, y eso va cambiando. Nosotros dejamos esto para que la gente lo pueda ver en la web. Estos son los datos, lo hicimos para todos los candidatos, y obviamente uno nota que hay unos candidatos que están más activos en redes que otros.
Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, unos crecimientos enormes que ha tenido Juan Carlos Pinzón en redes.
Sí, nosotros estamos haciendo de manera juiciosa un ejercicio, y es que a fecha, las 4 mediciones que hemos completado ya, miramos los seguidores que hay en Facebook de cada uno de los candidatos. Y, por ejemplo, la primera medición la hicimos en mayo, luego en agosto, luego en octubre, y ayer revisamos los seguidores. Y yo les puedo decir que Gustavo Petro en 7 meses ha crecido 57,000 seguidores en Facebook. Claudia López, 54,000. Jorge Robledo, 45,000. Y Sergio Fajardo, 41,000. O sea, son números de crecimientos en Facebook en 7 meses. Nos parece curioso que Juan Carlos Pinzón en un mes... solamente creció 200,000 seguidores.
Pero es que no puede, ¿a qué lo atribuye usted que es mayor?
No, pero Darío... No,
yo lo que puedo decir...
Pero eso es obvio.
¿Sí?
No, es obvio, no hay que darle muchas vueltas al tema.
¿Cuál es su respuesta, César?
La respuesta es que tiene una maquinaria para generar y crear seguidores en Facebook.
Eso se compra, mejor dicho.
Eso se compra, eso se monta a través de tecnología.
Sí, pero esa afirmación es muy dura. Esa afirmación es muy dura, sobre todo teniendo en cuenta que arrancó con 261 seguidores en Facebook. Y ahí los candidatos, la mayoría, tienen un promedio, si usted suma y resta, el promedio es cerca de 300,000. Como me imagino lo iba a decir Darcy, la estrategia en redes sociales de Juan Carlos Pinzón ha sido severa. Habló con los tuiteros la semana pasada, contestó teléfonos, que esa es una cosa que le pega a un segmento, que es el de las redes sociales. Pero afirmar que Juan Carlos Pinzón compró seguidores en Facebook, hay que probarlo, como con cualquiera.
En Twitter también crece 12,000 seguidores el señor Pinzón de mayo a noviembre, pero también el señor Rafael Nieto crece de manera importante, 15,000 en
octubre. ¿Tiene el equipo que contestan, César?
César, está claro que un incremento de esa naturaleza se puede dar espontáneamente por la gente?
Ah, yo le quiero decir, y me parece que es importante que los candidatos sepan que hay alguien que está empezando a observar lo que está pasando con, por lo menos, el número de seguidores, y veremos la semana entrante con otros temas.
Eso quiere decir que sabe cómo es el tema tecnológico, que hay alguien que sabe cómo es el tema tecnológico y cómo se puede manejar a través de una candidatura.
Yo lo que puedo afirmar es, nosotros estamos haciendo un seguimiento juicioso con el número de seguidores, que es lo que hemos venido publicando. Seis candidatos se demoraron 7 meses en aumentar 50,000 seguidores.
¿Cuáles?
Los seis de mayor favorabilidad.
Los seis
y
de mayor favorabilidad.
Que ya tenían un techo y que ya venían en
construcción. Déjame terminar. Y no, lo que César, yo estoy... No, pero César, déjame terminar.
César, antes hay que ser responsable en decir quién y no compra seguidores en Twitter y en Facebook.
Yo no estoy diciendo...
Una encuesta no demuestra que los compran y los venden. No, hay que ser serios. Hay que ser serios en términos periodísticos y dejar un manto de duda de compra de cualquiera, que los compra, pues hay que salir a decir lo que es así, pero manto de duda no.
Luis Carlos,
no, perdóname, ahí no estoy de acuerdo con usted.
Luis Carlos, te voy a hacer 2 o 3 comentarios sobre lo que acabas de firmar. Primero, esto no sale de una encuesta. Esto es que nosotros...
El manto de duda usted lo está poniendo a través de una encuesta, César.
No, Luis Carlos, yo te estoy... A ver, respira profundo y escucha lo que te voy a decir.
No, yo estoy respirando profundo. Es que lo que es inaceptable, y no me trate así, pues eso no está bien.
Pero,
porque yo no lo estoy tratando condescendientemente a usted.
Pero yo
lo que le estoy
diciendo
es que establecer un manto de duda a través del desarrollo de las encuestas no es profesional. Porque si usted está haciendo una aseveración de ese tipo, de términos periodísticos, tiene que tener pruebas. Y no llevar a través de una opinión sesgada a los oyentes a tener una opinión mala o inconveniente frente a un candidato. Eso está mal. Y ahí yo me paro.
Luis Carlos, tengo seguidores en Facebook. Yo los miré en mayo, los miré en agosto, en octubre y en noviembre. La afirmación que estoy diciendo es, el crecimiento es este. Esa es la afirmación que yo estoy diciendo. Yo no he hecho ninguna afirmación sobre comportamientos inadecuados o no de los candidatos. Lo que sí estoy diciendo es que estamos haciendo un seguimiento de cómo están creciendo los seguidores en Facebook y en Twitter. Esa es mi afirmación. Aquí están los datos, no provienen de una encuesta, o sea, no provienen de un tema sesgado, provienen de un tema objetivo que cualquier persona puede revisar, y la puede revisar, y ahí están. Eso es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy señalando es que aquí hay unos crecimientos, y hay unos que están, todos están comprobados, y yo lo puedo demostrar, y no proviene de una encuesta. Y hacemos lo mismo en Facebook, y hacemos lo mismo en Twitter.
Bueno, superemos
pero,
ese...
Pero Darío, hay, sí, un detalle, sí. Hay un detalle menor que no puede pasar desapercibido. Los candidatos de mayor aceptación popular crecen 50,000 seguidores en el mismo periodo de tiempo que un candidato que no tiene ninguna aceptación popular crece 200,000.
Y eso significa algo.
Eso significa demasiadas, sí, cosas.
¿Sabe qué significa, César Augusto? En economía y en los que siguen redes sociales, una cosa que se llaman rendimientos marginales decrecientes a escala. Eso es lo que significa.
Entonces, bueno, si hay tantos seguimientos en redes sociales, ¿por qué no se refleja en su seguimiento de preferencia de voto?
Eso ya es de la interpretación de cada quien. Sigamos, porque aquí falta todavía mucho que decir.
Darío, solo una precisión metodológica para nuestros oyentes y los televidentes de Red Más. Esto que se está presentando hoy tiene dos fuentes distintas. Una encuesta en el tema de intención de voto y seguimiento de las favorabilidades, y lo otro es una revisión de números, que no tiene que ver con percepciones, sino con un control de seguidores.
Es un dato estadístico que se evalúa y se
examina. Son dos cosas distintas, que me parece importante para que no haya en eso confusión.
Muchas gracias. Bueno, ya son las 8:07, llegan las noticias en Caracol Radio, y aquí nos despedimos de la transmisión con Red Más, para regresar integrados a partir de las 12 del día y hasta la 1 de la tarde. Mañana, ¿por quiénes van a votar los colombianos para Senado de la República? Ya César Caballero lo dijo, es una pregunta determinante, porque la fuerza política de los que van a salir senadores es innegable, de todas maneras, fuerte.
Claro, y los antecedentes políticos también son muy elocuentes. Uno es el ritmo que llevan las candidaturas presidenciales antes de la elección de Congreso, y otra después de la elección de Congreso. Y además, diríamos en términos periodísticos, es muy chivoso, porque nadie ha medido en este proceso qué va a pasar con el Congreso. Eso es elemento
listado nuevo.
¿Y fue una investigación, César, espontánea? ¿A la gente se le preguntaba o se le entregaba un listado de nombres?
De nuevo hicimos dos preguntas. Uno, ¿por quién votaría? ¿Por listas? Y dos, ¿por nombres o ya abierto y espontáneo? Entonces tenemos los dos resultados que son bastante interesantes.
Ahí no hay cámara, porque evidentemente es imposible pedir la cámara.
No, cámara es un enredo distinto. Eso sí.
Son miles y miles. Sí,
no, nuestra invitación entonces es a que continúen en la audiencia de Caracol. Vienen dos personajes más adelante muy interesantes, uno de ellos bastante impactante, está muy de moda, no es de carácter político. Y el lunes, bueno, mañana lo del Senado. Sí. Y el lunes lo que tiene que ver con las creencias, las sectas, las religiones, Dios, que tanto impacto político y humano y espiritual tiene en la gente. Son las 8:09, Juan, muchas gracias, César.
Muchas gracias, Darío, muchas gracias por la invitación.